Platicábamos ya hoy en la mañanera, estuvo el canciller Marcelo Ebrard, informó sobre el avance de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. México ha aportado no solamente recursos, sino también pues el know-how, el conocimiento para echar a andar estos programas. ¿Cómo van? ¿Qué resultados se tienen? ¿Hacia dónde habría que apuntar para darle seguimiento? Yo le agradezco mucho al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, que nos conteste el teléfono. Max, subsecretario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, no, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con tu amplio auditorio.
Al contrario, gracias a ti por platicar con nosotros. ¿Cómo van estos programas en donde México pues lleva la batuta, le ha metido lana, conocimiento? Ha estado el propio presidente López Obrador reunido con los mandatarios tanto de El Salvador como de Honduras. ¿Qué sabemos a unas semanas de que se hayan puesto en marcha?
Pues mira, estamos ya en la fase de implementación a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MECIF. La fase técnica, desde que el presidente López Obrador recibió al presidente Bukele acá y luego la visita del canciller Marcelo Ebrard a El Salvador, ya los técnicos de ambos países estaban trabajando. Y en Honduras ha pasado prácticamente lo mismo. Hemos encontrado, bueno, tenemos identificado, como lo comentó el canciller, los 10 municipios en donde se da el mayor número de expulsión de migrantes, tanto en Honduras como en El Salvador. Y esa es una diferencia cualitativa fundamental con respecto a otros esfuerzos que se habían hecho en el pasado, en donde los apoyos y los recursos estaban, digamos, más dispersos, ¿no? Ahora estamos siendo quirúrgicos en focalizar en las personas que, por ausencia de oportunidades, tenían que buscar emigrar y pues terminaban en tránsito o en residencia aquí en México.
Ahora, ¿podemos hablar ya de un avance más allá de esta puesta en marcha, más allá de identificar, que no es menor, vaya, para canalizar los recursos y hacerlos bien, para que sea un gasto eficiente, que se traduzca en inversión? Pues hay que hacer primero un buen mapeo, pero ¿podemos identificar ya avance, número de beneficiarios, a cuántos hondureños, salvadoreños se estará beneficiando y cómo eso puede de alguna manera pues ayudar a que no tengan la necesidad, se vean forzados a emigrar?
Mira, lo primero que te tendré que decir respecto a esta pregunta es que los apoyos están muy focalizados, tanto para la gente del campo, que es de donde proviene el mayor número de migrantes, como para los jóvenes en las ciudades, que es el otro sector de donde proviene el siguiente número mayor de migrantes, a través de Sembrando Vidas y de Jóvenes Construyendo el Futuro, que además el apoyo se entrega directamente a los beneficiarios a través de un medio electrónico, o sea, de una tarjeta de débito, ¿no?
Eso ya se está entregando, o sea, hoy por hoy ya hay beneficiarios de estos programas que reciben una tarjeta estos dineros.
No tengo el dato si ya las tarjetas están entregadas o si las transferencias que ya se están haciendo lo están haciendo de manera provisional, porque entiendo que el diseño de los dos gobiernos y etcétera llevaba un poquito de tiempo. Pero te voy a mencionar una anécdota que nos sucedió en El Salvador. Cuando el canciller Marcelo Ebrard fue a echar a andar el programa con el presidente Bukele, una de las personas localizadas y que recibió en ese momento ya un apoyo, fue un migrante que había sido deportado 5 veces de Estados Unidos. Un joven de 30 años aproximadamente, que su primer intento lo había hecho siendo menor de edad, y al que le fue entregado una carretilla, herramientas, semillas, abono, y un certificado de inscripción para la capacitación técnica para poder sembrar y sembrar y explotar la tierra que él mismo tiene. Uh-huh. Él en ese momento nos comentó que ya estaba por iniciar un sexto intento, pero que pues se iba a esperar para intentar salir adelante con lo que estaba decidiendo, ¿no? Entonces, resultados aún en la escala de etapa inicial, ya hay. Esperamos llegar, el número de beneficiarios está planeado para un ciclo anual. Uh-huh. Y además, en Honduras, por ejemplo, por la vocación geográfica y económica de Honduras, es mayor el número de jóvenes construyendo el futuro que de sembrando vida. En El Salvador es distinto.
Sin duda. ¿Qué tanto están haciendo esos gobiernos, subsecretario? Estoy platicando con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Hemos conocido los datos, bajó, digamos, el intento de cruces de México hacia los Estados Unidos de migrantes, pero es un drama esto y una medida, un programa no va a alcanzar, se necesitan años incluso para transformar condiciones muy adversas. ¿Pero qué tanto están haciendo los gobiernos de El Salvador y de Honduras, por ejemplo?
Pues mira, la parte que a nosotros nos toca, hemos visto todo el compromiso de parte de ellos. Los técnicos mexicanos no llegan solos allá, llegan con los técnicos de los países residentes o de los países receptores, perdóname, mejor dicho, de los países receptores. También entiendo que no en este ejercicio fiscal, pero sí en el siguiente, van a aportar recursos para incrementar aún más el tamaño de los beneficios. Y yo lo que quisiera dejar muy claro, y aprovecho esta pregunta tuya, es que estos recursos son recursos que ya estaban registrados en el presupuesto de egresos de la Federación de nuestro país, recursos que solamente se pueden destinar para acciones de cooperación internacional, recursos que además todos los países tienen. Uh-huh. De acuerdo a incluso a su membresía en Naciones Unidas, a distintos convenios que ya tienen mucho tiempo. O sea, no estamos ocupando ningún recurso extra que pudiera ser para beneficio de mexicanos. Y a la vez, esos recursos de cooperación internacional, sí, solamente pueden ser utilizados para eso, para cooperación internacional, o sea, afuera de nuestra
gente. Lo habíamos platicado, me acuerdo, en alguna ocasión, es este fondo, ¿no? El Fondo Yucatán, que aprueba la Cámara de Diputados desde hace tiempo, y sí, que se destina, sí, justamente que a apoyar, ¿no?, a los países centroamericanos. Vaya, es una bolsa que ahí está, que son, ¿qué?, como unos 2,000 millones de pesos.
Sí, aproximadamente 100 millones de dólares. México también recibe, y además México recibe mucho más de esos 100 millones de dólares por concepto de cooperación internacional. Mm. Y uno de los requisitos para que México sea receptor de recursos de cooperación internacional, pues es que también haya transferencia a los países que tengan menos desarrollo que el nuestro. Sí. Por ejemplo, nosotros recibimos muchos fondos de cooperación en materia educativa, en materia de inversión y de investigación de Alemania, ¿no? Uh-huh. Si nosotros no invertimos en el mismo sentido en los países hermanos que tienen condiciones menos favorables que el nuestro, tampoco recibiríamos esos recursos. Entonces, esto forma parte del concierto y de la relación internacional, de las relaciones internacionales, en este caso específico, en materia de cooperación para el desarrollo.
Y de las nuevas realidades y del fenómeno, el drama de la migración. Max, subsecretario, gracias como siempre.
Muchas gracias, Manuel, el agradecido soy yo siempre contigo por permitirme explicar con la mayor puntualidad esto. Gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Mesa para todos.